Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 presenta Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti con el Enneagrama y otras herramientas de desarrollo humano. ¿Te atreves a conocerte? ¡Iniciamos!
Buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y felices nuevamente de estar con ustedes aquí en Conócete, MBC Radio 102.5. Bueno, hoy vamos a tocar un tema padrísimo. ¿Cómo estás, Adelaida? Platícanos de qué vamos a hablar.
Muy bien, Andrea, y además encantada de estar el día de hoy en este, bueno, con ustedes, gracias por acompañarnos y además con un tema muy distinto y muy parecido a otros que hemos tocado, pero propositivo. Tenemos a Fer Broca el día de hoy como invitado y nos va a decir qué hacer para sanar las heridas de la infancia.
Fer Broca es maestro en el arte de trascender y bueno, ya nos habías visitado hace poco, o sea que qué bueno que cumpliste con tu objetivo de regresar aquí a Conócete. ¿Cómo estás, Fer?
Muy bien, muy contento y te digo una frase preciosa. Uno siempre regresa a los lugares que son buenos para uno. Así es que vuelvo y volveré muchas veces porque me hace bien estar con ustedes.
No, ay, muchísimas gracias. Y la gente de veras te busca mucho. O sea, no sabes cómo tenemos likes cuando sales tú al aire. O sea, sí. Que bienvenido, esta es tu casa.
Muchas gracias, gracias a todos.
Oye, bueno, pero platícanos, vamos a hablar de cómo sanar las heridas de la infancia.
Sí, la realidad es que es algo bien interesante porque todos fuimos lastimados de pequeños. Con mayor o menor conciencia, todos percibimos el mundo de nuestro alrededor y generamos una serie de patologías, una serie de resistencias, una serie de estímulos que nos van condicionando la vida. Y a veces no nos hacemos conscientes cuando somos pequeñitos, pero conforme vamos creciendo, hay eventos que nos van detonando, recuerdos y reacciones biológicas incluso, que nos remontan a heridas en la infancia. Estas heridas han tenido un viaje de clasificación muy extenso, muy amplio. Hay personas que han dedicado su vida a estudiar las heridas. Y sobre las heridas vamos a trabajar hoy, vamos a entender un poquito de cómo se gestan, por qué se crean, cuál es su sentido de utilidad, que para mí cuando doy talleres eso es algo esencial. No solo tenemos heridas porque sí, tenemos heridas porque fueron útiles para poder sobrevivir. Tenemos heridas que nos permitieron salir adelante. Vamos desarrollando, de acuerdo a lo que tenemos al alcance de la mano, las herramientas para seguir adelante. Y entonces esas heridas, que hoy las podemos ver como, uf, qué difícil o qué duro fue, son en realidad grandes herramientas que yo ocupé para seguir adelante. Estas heridas están clasificadas en 5 tipos, que tienen una asociación corporal, que tienen una asociación emocional y que van generando algún tipo de máscaras que se van a ir expandiendo y expresando al correr de nuestra vida.
¿Pero en qué momento se te forma la herida?
Hay muchas teorías y muchas visiones distintas. Hay quienes dicen que las teorías se forman intrauterinamente, desde que la madre está embarazada y empieza a sentir un rechazo por uno de los niños o por el niño que tiene adentro o cuando hay una humillación. Yo he estudiado y he observado en terapia con mucha gente que las heridas se hacen profundas entre los 0, entre el periodo prenatal y los primeros 9 años de la vida del niño. Ahí es a donde son realmente fuertes las heridas. Luego, al paso del tiempo, se van reafirmando las heridas y algunas veces las heridas van creciendo. El punto es que muchas veces no las detectamos cuando somos pequeñitos. Solo sabemos que somos así, pero no sabemos que estamos heridos. Un poco una analogía podría ser, yo no me di cuenta que estaba mal de la rodilla hasta que jugando fútbol americano tuve un choque y me lesioné la rodilla. Entonces ahí me dijo el doctor, ya estaba tu rodilla mal, pero yo no era consciente de que estaba mal. Uh-huh. Eso nos pasa en las heridas. De repente hay mujeres que se sienten constantemente humilladas, hombres que están tratando de evitar todo el tiempo la traición, personas que están sintiendo que su mecanismo de defensa es evadirse y no saben de dónde viene, pero sí que lo presentan en la vida cotidiana. Y a veces las heridas son tan parte de nosotros que no nos damos cuenta que la herida es herida y que ocupamos la herida como un método de salida o incluso les podemos dar el giro y verlas en su parte positiva, entre comillas quiero decirlo, claro. De cómo le sacamos utilidad a lo mismo que nos ocurrió cuando éramos chiquitos.
Podría llamarse más bien cicatriz, ¿no? Sobre la que construimos algo nuevo.
Es que es una... El nombre de herida viene de que es algo que te ocurrió. Okay. Y que está abierto. Okay. Y que a veces está un poco más sano, pero la herida está ahí debajo.
O sea, entonces, no está sanada.
La herida, en términos psicológicos, nunca se sana al 100%. Se trabaja, se mejora, me hago consciente, pero mi rodilla está tocada. Okay. ¿Sabes? Mi estómago está lastimado. Tengo ese pedacito sensible que cuando se activa el mecanismo externo que me presiona, va a volver a reaccionar. Y eso es lo que nos pasa. Somos como resortes. Entonces, cuando nos tocan la herida, la huella, las huellas de la infancia o las heridas de la infancia, reaccionamos de una forma desproporcionada. Por eso de pronto nos sentimos solos. O por eso de pronto nos sentimos abandonados. O por eso de pronto nos sentimos excluidos o humillados. Y tenemos una sobrereacción sobre esas heridas porque nos están remontando al origen.
Okay. Pero a ver, nosotros como en el Eneagrama vemos, por ejemplo, que naces como en esencia pura, como si fuéramos algodones, así que están lindos. Y de repente llega una herida en donde la energía se constriñe, se encoge en esa área. Entonces, en esa área ahí está tu herida. Claro. Entonces, como tú dices, la vuelven a tocar y vuelve a salir. Claro. Entonces, la idea es conocer esa herida, curarla, sanarla, y siempre va a estar. O mi pregunta es, ¿se puede curar del todo?
Del todo no. Lo que podemos hacer es tener mucha conciencia de la herida y entonces ponerle pomadita a la herida, estar muy atento y saber que cuando alguien reacciona no está haciéndolo tan gravemente como tú lo estás percibiendo desde tu herida. Entonces, si yo ya sé que mi herida es tal, cuando siento la irradiación del otro, la expresión del otro que viene a tocar mi herida, yo soy autorresponsable de mi herida. Y en lugar de sobredimensionar lo que el otro está haciendo, me hago cargo de mí. Entonces, es como te vas poniendo cremita todos los días en la herida y sabes que la herida está, pero te haces consciente de que la tienes. Lo peor que nos puede ocurrir es no hacernos conscientes. Claro, porque entonces sí, te tocan y te sacan todos los demonios del mundo. Naranjo, que evidentemente es uno de las personas que, para mi percepción, más profundamente trabajó las heridas, porque las pudo mirar, porque les hizo que recuperara un poco su valor esencial. Esta visión que a mí no me gusta de la psicología moderna, de ver la herida como algo malo y de qué barbaridad, pobre de ti, victimizar al paciente, me parece totalmente un error. La herida fue un recurso y la herida es, en el fondo, un acto de valor.
¿Pero por qué fue un recurso? Más bien es el mecanismo de defensa fue un recurso, ¿no? O sea, te hieren y para proteger
la reacción, claro,
sacas el mecanismo, ¿no?
Es que tiene que ver cómo comprendemos la herida. La herida es lo que el otro te hace o lo que tú permites que el otro te haga.
Exacto.
Esa es una lectura muy particular. Quiero decir, el otro me tira un puñetazo en la nariz, ¿no? Y mi nariz es sensible y me rompe la nariz. Pero ese acto del otro se coincide con mi nariz. No es solamente un acto aislado del otro. No es que a todo aquel que el otro le pegue le va a quebrar la nariz. Okay. Entonces, la herida se construye en la frontera entre el otro y tú.
Claro.
Si tú tuvieras una diferente nariz, el mismo puñetazo te hubiera generado un efecto distinto. Entonces, para mí la herida es una co-construcción. El otro detona un botón y tú buscas un mecanismo para resolver o responder a ese botón que tocó. Por eso en una misma familia, los mismos padres crean o crían a 5 hijos y a los 5 hijos se les detonan heridas distintas porque cada uno responde como cada uno puede responder a esa herida, incluso a diferente herida. O sea, es decir, papá puede haber generado para Juan una herida tipo 1 y para Lupita una herida tipo 4. Entonces, el mismo papá genera 2 heridas diferentes porque hay 2 receptores diferentes de la herida.
Totalmente. Sí, qué interesante. El de las 2 personas, ¿no? Cuando se conjugan las 2.
Es que eso es lo que nos ocurre. Hacemos chiras pelas con la gente porque está su herida y tu herida. Y a mí a veces me gusta hacer una analogía divertida y es, yo voy caminando con mi herida por delante. Entonces, mi herida va tan delante de mí que inconscientemente yo propicio que el otro saque su herida. Y cuando se tocan las 2 heridas nos hacemos mucho daño, sobre todo en las relaciones cercanas.
Si eres consciente, puedes hacer algo con esa herida, claro, la traes adelante para trabajarla, ¿no?
Bajas tu herida o sabes que eres compasivo para reconocer la herida del otro.
Pero a ver, pon un ejemplo aterrizado de voy con adelante con la herida. Con mi herida.
Imagínate que hay una persona que tiene una profunda necesidad de reconocimiento y mi herida es el reconocimiento. Entonces yo llego a pedir trabajo y voy con mi herida por delante, voy con mi por favor reconóceme y valídame, porque para mí es muy importante.
Veme.
Y me encuentro con un jefe que está un contratador que está en su posición natural, pero mi necesidad de reconocimiento activa su herida de humillación.
Okay.
Entonces, como se encuentra mi herida de reconocimiento con su herida de humillación, es a él se despierta, es parte de al débil, lo aplasto. Y yo que iba con mi herida de por favor reconóceme, termino zarandeado por un jefe terrible, comillas, terrible, porque detonamos la herida el uno del otro. A veces en las relaciones de pareja es durísimo, porque se vincula tu herida de por favor estate cerca de mí, quiéreme, consiénteme, apapáchame, protégeme, mímame, con alguien que quiere libertad. Entonces te escoges a la persona que no quiere apapachar para que inconscientemente reafirme tu herida, porque lo que nos pasa con la herida es que de una forma muy profunda queremos reafirmar que nuestra herida es. Entonces, una persona que tiene miedo al rechazo, inconscientemente, va a llegar a una fiesta
a buscar gente que la rechace.
Y entonces, vuelvo al punto, ¿dónde se produce la herida? ¿Es el otro que te rechaza o eres tú que estás sensible y que coincides con el rechazo del otro?
Claro, porque el otro no se sintió rechazado, pero tú sí te sentiste.
Así es.
No, y además tienes como un lector decir, voy a buscar a la persona que me va a rechazar, y tu inconsciente va y busca ese para tener razón de que te rechaza.
Así es una profecía autocumplida. Yo voy a corroborar que a mí me rechazan. Entonces, para que veas que me rechazan, busqué a estos tres que son los únicos rechazadores que me rechazaron y corroboro, ¿ves? A mí siempre me rechazan. A mí nadie me quiere. A mí no me toman en cuenta. Uh-huh. Es una proyección maravillosa, porque cuando nosotros aprendemos a ver nuestra herida, nos podemos reír de nosotros mismos y decir, ahí vas otra vez a buscar al que te vuelva a pegar en la nariz. No. Y eres tú quien está poniendo la nariz para ver si el otro le atina o no le atina. La autorresponsabilidad nos llevaría en primera instancia a reconocernos heridos. Y todos tenemos heridas.
Totalmente. Oye, cuéntanos cuáles son esas heridas, pero tenemos que ir a un corte comercial. Regresando, no se muevan, porque nos va a decir Fer cuáles son las heridas de la infancia y qué hacer para curarlas.
Si les está gustando el programa y quieren volverlo a escuchar y bajar el podcast, háganlo a través de himalaya.com, después buscan MBS Noticias, después Conócete, después se registran y ya les llega todas las semanas el aviso, y si no, nada más lo pueden escuchar como ustedes gusten.
Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com/programas/conócete. Regresamos. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete.
Conócete.
Continuamos.
Regresamos, esto es Conócete, estamos con Fer Broca hablando sobre las heridas de la infancia, pero ¿cómo sanarlas? Entonces, a ver, Fer, platícanos, las cinco heridas son...
Voy a nombrarlas y vamos a ir haciendo un repasito de cada una.
Perfecto.
Una herida se llama rechazo, la otra herida se llama abandono, la otra herida humillación, la siguiente traición y la última injusticia.
Okay.
Estas heridas, es importante que nuestro auditorio sepa que no es que los padres o el entorno cercano las quisieran generar, es una sensación mía en relación a una conducta de los padres. Por ejemplo, puede ser que yo tuve un papá muy dominante, y ese papá dominante, su temperamento dominante, a mí me hizo sentir rechazo. Y yo me sentí no apreciado, no visto, no querido por mi papá. Pero puede ser que mi hermano, la misma herida, o la misma tipo de conducta de mi papá, la fuerza de mi papá, lo hizo sentir humillado. Y entonces, él genera una herida distinta a mí. Pero la parte crucial es por qué generó la herida y por qué generó algo que se llama máscara. ¿Cómo respondo a esa herida? Mi máscara, mi argumento para poder trabajar o para poder protegerme de esta herida es un reflejo para poder sobrevivir. Entonces, quiero ponerles dos ejemplos al público. Son ejemplos extremos, pero es para que puedan tener una consideración de esto. Imaginen una mamá que no está en casa. Una mamá que trabaja, que por una situación de vida no puede estar con los hijos, y los niños tienen que criarse un poco solos. Y el hijo mayor tiene una necesidad profunda de la mamá. Entonces el niño mayor, cada que viene la mamá, le dice, mamá, ¿por qué te vas? Yo te necesitaba que te quedaras conmigo, cuídame, quiéreme. Y la mamá al hijo mayor lo apapacha y le dice, perdóname, tengo que trabajar, y lo consiente. El niño mayor entiende que su estrategia es útil. Y entonces, como a él le funcionó decirle a la mamá que lo quisiera y que lo apapachara, y la mamá lo quiere y lo apapacha, él va a seguir repitiendo la estrategia. Todos hacemos esto en la vida. Uh-huh. Recuerden mucho esta expresión de aquello que nos aplauden va a crecer en nosotros, lo que sea. El siguiente hermano prueba con la misma estrategia y dice, mamá, ven, y la mamá no le hace caso. No le resulta, no le resuena, lo ve dramático. Entonces el otro hermano se da cuenta que la mamá, cuando le pide que lo quiera, que lo proteja, que lo ayude, no responde. Y lo que hace es decir, ah, sí, pues entonces no te pido nada. Me quedo callado, me aguanto, no necesito de ti, no me acerco a ti, no te pido. Y cuando no te pido y me aguanto las ganas de pedirte, tú vienes y me abrazas en la noche. Entonces yo me doy cuenta que mi camino es no pedir, porque cuando no pido, obtengo lo que quiero. Entonces el hermano uno aprende que pedir es el camino. Uh-huh. El hermano dos aprende que no pedir es el camino. Uh-huh. Y ambas acciones son provenientes de dos heridas distintas y de dos máscaras o respuestas distintas a la herida. Uh-huh. Eso nos ocurre en la vida. Cuando nosotros vemos a una persona con su herida, lo que tenemos que mirar es que esa herida fue un mecanismo de sobrevivencia. Uh-huh. Fue un mecanismo para poder enfrentar el abandono de la madre, para poder enfrentar la dureza del padre. Y ojo, y regreso a esto, ni siquiera es que la madre fue tan mala ni el padre fue tan malo, es cómo lo percibí yo. Porque así como a veces tenemos la piel sensible y el sol que al otro no le hace nada, a ti te hace muchísimo daño, así son nuestras emociones. Habemos personas con una hipersensibilidad que algo muy sutil nos detona una herida que a otra persona no le detona. El siguiente ejemplo sería un papá violento o golpeador, que bebe y entonces golpea a los hijos. El hijo uno, es el hijo mayor, dice, si yo lloro, mi papá me pega más. Entonces yo voy a aguantarme los trancazos de mi papá. Y cuando mi papá me pega, me pongo estoico, aprieto el cuerpo y dejo que me pegue, que me lastime. Y no le doy el gusto de que me lastime. Uh-huh. Y entonces eso hace que mi papá pare, porque sabe que no está pudiendo conmigo. Me resulta la estrategia, la sigo repitiendo.
Me hago ocho, tú definitivamente. Luego el anterior era 5 y el otro era... bueno.
Me encanta.
Y el primero era un 2.
Uh-huh. Segundo ejemplo... mi papá me golpea y yo no puedo soportar el dolor, entonces me evado. Me voy mentalmente a otro planeta, a otro país, me cuento un cuento, me construyo una historia. No puedo estar porque no soporto el dolor. Y aprendo a evadirme y me voy, y me cuento una película y no me entero a qué hora mi papá me pega ni a qué hora me dejó de pegar.
9.
Y esa tipología produce que mi evasión sea mi mecanismo de respuesta. Uh-huh. Entonces... En el ejemplo de este caso con el papá violento, el primer hijo soporta. Ese soportar va a desarrollar una tipología corporal que se llama masoquista. Es una persona fuerte, generalmente con una musculatura grande, que está acostumbrado a soportar muchísimo y soportan todo. El trabajo pesado, las horas extras, no se quejan. Son personas de mucho aguante, ¿no? Uh-huh. Y el otro hijo, el que se evade, va a generar una tipología que se llama tipología corporal esquizoide. Y es el que se va a evadir. El que cuando hay problemas en la casa agarra el celular, la mamá que cuando está viendo que los hijos están peleando en la mesa va por más pan, y entonces yo no estoy en el conflicto, yo me evado y me voy. Y cada una de las respuestas son mecanismos de supervivencia. ¿Cuál es la parte que nos termina de destruir? Que esa herida yo la conservo yo. Y cuando yo crecí siendo esta persona aguantadora y resistente, inconscientemente busco un trabajo en donde tengo un jefe que reafirma la humillación y al que yo, como a mi papá, le digo, pues no me vas a quebrar y a mí explótame, maltrátame, písame, apachúrrame, que yo no voy a decir ouch. Pero no conforme con eso, me busco una mujer que vuelve a reafirmar mi herida y entonces me encuentro una mujer que es humillante y déspota y mandona y yo me aguanto y soy el esposo buena onda que no me quejo de la mujer. En el fondo, tengo una necesidad. Y mi necesidad es una necesidad de ser querido, de ser visto, de ser valorado, de ser apreciado, pero no lo puedo expresar. Cada relación que yo voy construyendo sin conciencia, la voy construyendo a partir de mi herida. Y voy atrayendo a mi vida personas, situaciones y experiencias que fortalecen mi herida. Entonces yo corroboro, sé que si yo hablo, el problema se hace mayor. Yo me callo y me aguanto. Y un día se me ocurre, frente a mi mujer, expresar mi emoción y mi mujer me acaba. Y entonces digo, claro, ahora me cierro doble, ahora me callo triple, ahora no digo nada y soporto y aguanto todo. Termino generando una estructura corporal, un condicionamiento emocional y un tipo de vínculo que está sostenido sobre la herida original.
Sí, qué interesante, ¿no? Porque dices, bueno, hay que analizar el cuerpo. Pero llega un momento en la vida, o sea, que por ejemplo, a lo mejor te funcionó esa estrategia, ¿no? Que dices, yo me hago el fuerte y me aguanto y sí puedo y con el jefe y con la esposa y con todo. Pero llega un momento en la vida en que todo el mundo te empieza a rechazar por ese carácter tan fuerte que tienes. Y ahí es donde empieza la conciencia, ¿no? En donde empieza a caerte el 20 y dices, algo traigo.
Hay dos movimientos. Cuando la herida o la máscara queda sin efecto, voy a moverme. Porque cuando ya no me sirve esa estrategia, tengo que buscar otra estrategia.
Okay.
Y eso es algo muy natural en los seres humanos. Nos cambia el cuerpo y vamos cambiando las armaduras que ocupamos para poder defendernos de la vida. Entonces, puede ser que este señor que aguantaba todo, un día se dio cuenta que aguantaron todo, lo corrieron de la casa, y un día se dio cuenta que aguantaron todo, lo corrieron del trabajo. Entonces dice, ya no me sirve aguantar, necesito cambiar de herramienta. Entonces, ahora mi herramienta es pedir. Ahora lo que voy a hacer es pedir y pedir y pedir y todo el tiempo decir, me quieres, me amas, me valoras, jefecito, soy su consentido, me sube el sueldo, por favor, quiero expresarme. Y si eso funciona, cambio de máscara. No sé si pueden comprender esto. Cambio de herramienta. Pero en el fondo sigo queriendo lo que quería mi parte humillada, mi parte dura, que es ser valorado, visto y querido.
Pero tú dices que el cuerpo te cambia otra vez.
El cuerpo cambia impactantemente.
Pero durante tu vida te puede cambiar varias veces.
Sí, el cuerpo, para poder meternos un poquito a la parte corporal, y esto es un tema apasionante y súper amplio, que vamos apenas a tocar en el programa para que la gente sepa que hay muchísimo contenido detrás. El cuerpo es como si fuera la estructura de una casa, los cimientos de una casa. Tú tienes un cuerpo que se desarrolla a partir de esa herida, y el cuerpo te está hablando de la herida. Entonces, esa es mi estructura base. Pero yo, al paso del tiempo, me doy cuenta que a veces no funciona mi estrategia, entonces tengo que agarrar un recubrimiento distinto al de mi estructura base. Uh-huh. Voy tapando y voy construyéndome como una especie de Frankenstein, o como estas casas de la gente que no puede hacer todo su proyecto completo, entonces que construyes la cocina de una manera, pero la sala de otro estilo, uh-huh, pero ya hay tabiques distintos en el comedor. Vas haciendo una casa monstruo, en donde vas tomando recursos distintos, y nosotros, en realidad, somos como un Frankenstein de heridas y de máscaras. Entonces yo voy tomando diferentes fragmentos, diferentes pedazos, para poder armarme, para poder estructurarme y para poder salir adelante en la vida. Y sin embargo, mi estructura de la casa es mi estructura original de la casa, y esa no la puedo cambiar. Le puedo cambiar el azulejo y le puedo cambiar el techo y la pared, pero la estructura de la casa es esencial, y es a donde más tengo que tener mi atención para poder sanar.
O sea, tienes cinco estructuras básicas. O
tienes
cinco
una estructura básica.
Digo, cinco heridas. Existe.
O tienes una mezcla de heridas.
Ahí les va. Tienes una estructura base, una sola herida original, uh-huh, y luego recubrimientos de otras heridas.
Ok.
Generalmente tenemos tres heridas, cuatro heridas. Es posible que tengamos pedacitos de las cinco, porque todos vamos reaccionando, uh-huh, con las cinco heridas, pero no tenemos las cinco en la misma proporción. Siempre la de base. La herida original va a ser la más dolorosa y la más sensible para nosotros.
Y ahora otra pregunta. Mencionaste el hijo 1 y el hijo 2. ¿Son las mismas estrategias? O sea, diferentes estrategias, pero es la misma herida.
No, son diferentes estrategias porque cada uno percibe.
Ok, y según herida lo que percibes, es la herida que te queda.
Exacto.
Ante la misma situación,
exacto,
de un papá.
Exacto, esa es la historia. O sea, ante el mismo papá, dos hijos reciben dos heridas distintas y generan dos estrategias distintas.
Entonces, el primer hijo, por ejemplo, del segundo caso, fue el de masoquista.
Sí.
Ese es el que lo humillaron.
Ajá, muy bien.
Y en la otra, el que se evade.
El que se evade, ese es al que rechazaron.
Esa herida de rechazo.
Esa herida de rechazo. Entonces, para que tengan un poquito de idea, el rechazo va a producir evasión, ¿no? Se llama huidizo. El abandonado va a generar a una persona que sea dependiente, que necesite todo el tiempo del otro, que es
no
muy agotador.
No me quieres.
Corroboro que me quieres, corroboro que soy importante para ti, corroboro que sí estoy aquí, y pido de una forma que termina generando que lo abandones. O sea, fíjense qué ironía. Uh-huh. Este segundo tipo del abandono aprende a pedir, pero pide tanto que termina fastidiando a la gente, y la gente termina abandonándolo. Y entonces hay una contradicción entre cómo mi herida estoy requiriendo A, pero al hacerlo tan latente, lo que menos voy a obtener es A, hasta que me dé cuenta.
Claro, en eso se parece al eneagrama, ¿no?
Sí,
que justo haces lo contrario de lo que deberías estar haciendo para obtener aquello que quieres.
Claro. La tercera, para terminarles, es la herida de traición. Y la herida de traición genera un controlador. La siguiente herida es la herida de humillación, y la herida de humillación construye un soportador, a un aguantador brutal. Y la última es la herida de injusticia, que produce a una persona rígida, a una persona excesivamente rígida.
Sí, que ahí concuerda muy bien con el uno, pero la de humillación no. Pero bueno, vámonos a un corte comercial.
Así es, estamos en Conócete, el tema del día de hoy, las heridas de la infancia y cómo curarlas.
Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Conócete. Síguenos en Twitter, @NAConócete. @NAConócete. Continuamos.
Ya regresamos, esto es Conócete, estamos con Fer Broca hablando sobre cómo sanar las heridas de la infancia. A ver, Fer, vámonos en orden para que no se pierda la gente. Vamos una por una.
Bien, voy a hacer un resumen chiquitito. Es, por favor, porque me gusta mucho la coherencia del programa. Es importante que la gente sepa que estamos haciendo un toquecito. Claro. Y hay gente profesional. Yo doy talleres sobre sanar las heridas de la infancia para poder profundizar. Entonces, por favor, tomen la parte que les toque, pero no se sientan diagnosticadores, ni psicólogos, ni nada, porque si no corremos riesgo de poder prejuzgar algo, claro, que no conocemos de fondo, ¿no?
Sí, menos la del marido o de la esposa.
Exacto. Sí, sí, por favor, sí. No se
sientan... Afóquense en ustedes mismos.
Así es. La primera herida se llama herida de rechazo. La herida de rechazo se produce cuando hay una sensación de no ser suficientemente bien tomado en el sistema, de no ser parte del sistema. Y esa herida de rechazo va a generar a un individuo que va a tender a evadirse o a huir. Uh-huh. Si ustedes que nos están escuchando son el típico huidizo o invisible, el yo no quiero ser visto, yo no quiero aparecer en la foto, yo me quiero desaparecer del mundo, esa es una tipología que puede ser un rasgo. El punto es, yo digo que no quiero aparecer, pero por otro lado me muero de ganas de ser reconocida, de ser vista, de ser valorada, de ser apreciada. Pero lo que hago es lo opuesto. Entonces, cuando están haciendo la organización para la comida familiar, yo me salgo del chat. Pero luego me quejo de que no me invitaron a la comida familiar. Porque
9, 4, 5.
Y todos, hija.
Sí, entonces,
yo entro también en eso.
Hay una combinación muy, okay, muy chistosa. El tipo de cuerpo que se genera es un cuerpo sumamente delgado, con la piel muy pegadita al hueso, uh-huh, generalmente personas más compactitas, más pequeñitas, más petites, con cabezas un poquito grandes, con una cabeza que es más grande.
Me están señalando
cuerpo,
a mí.
Y un cuerpo muy chiquito.
Siendo el quinto hijo en 5 años, evidentemente te rechazan.
Yo no estoy interpretando nada aquí, pero sí, es importante como una imagen de caricatura, porque eso nos ayuda mucho como a encuajar, a entender, ajá, ¿no? Entonces, las chicas superpoderosas serían un ejemplo claro de esta personalidad. Flaquitas, no tocan el piso, son muy menuditas y una cabezota grande. Si no las vieron, busquen una imagen y ahí se van a dar una idea del tipo de cuerpo esquizoide. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ser vistos. ¿Qué es lo que ellos hacen? Huir, evadirse. Son personas que tienen una tendencia brutal a no estar presentes frente al conflicto ni frente a nada que los incomoda. Se ponen los audífonos y ya desaparecieron, agarran el celular y se pierden de la plática, está el pleito durísimo y ponen una serie, juegan Candy Crush, se van al ejercicio todas las horas que pueden, se evaden trabajando, se evaden con compulsiones. Es un rasgo típico de la gente espiritual. La gente espiritual que todo es, voy a meditar 6 horas, y ahora voy al retiro, y ahora voy
a... Pura evasión.
Es pura evasión, hay que tener cuidado con la herida de rechazo. Bien,
okay.
La segunda herida se llama herida de abandono. Uh-huh. Es una herida en donde la persona se sintió olvidada, dejada. Es una herida muy difícil de llevar porque la persona tiene necesidad de ser vista. La persona quiere ser querida, quiere ser abrazada, quiere ser considerada, quiere ser importante. Y su naturaleza es que es como si de pronto la gente no la viera y la abandonan y la abandonan y la vuelven a abandonar. Es la persona que en la primaria que le costó mucho trabajo hacer un amigo y el amigo se va a vivir a Celaya. Y luego en la preparatoria ya había encontrado un grupo de amigos y se lo llevan él a vivir a Acapulco. Entonces vive todo como abandono. Y mi persona favorita en mi casa era la muchacha que me cuidó de chiquito y se va la muchacha. Entonces,
o no le hablan el día de su cumpleaños.
No le hablan el día del cumpleaños.
O no llegan a la cita. O pues, sea,
abandono chiquitos y grandotes, ¿no? Uh-huh. Me comprometo con una empresa y la empresa me da la espalda y se va y me deja abandonado. El avión me abandona. Mi mujer se va a recorrer el mundo y me abandona. Mis hijos no me hacen caso y me abandonan. Compré bicis para toda la familia y solo yo voy a andar en la bici. Es muy difícil porque no quiere ser abandonado, pero propicia dos extremos. Por un lado es el superdemandante, el veme, hazme caso, ven conmigo, ya llega, quiéreme. Si ustedes son de las personas que están corroborando el cariño del otro, tienen esta herida. O sea, es, pero sí me quieres, pero ¿cuánto me quieres? Pero de aquí a la luna, pero solo de aquí a la luna, pero no, me puedes querer un poquito más. Y lo que producen es abandono. La gente termina diciendo, no te aguanto más, ahí te quedas solo. O se van al otro extremo. Y el otro extremo se llama en la tipología corporal oral compensado. Y es el tipo de persona que dice, como nadie me quiere querer, ya no quiero que nadie me quiera. Entonces, agarro mi rol de dignidad y ni me importa, ni los quiero, ni nada. Yo estoy bien solo. Pero en el fondo, claro que quiero.
Claro, todos queremos ser queridos.
Todos queremos ser queridos de diferentes maneras, ¿no? El cuerpo de esta persona es un cuerpo más larguiducho, con un pecho un poco hundido y la barba un poco salida hacia adelante, como si les hubiera hecho falta ser amamantados. Es gente que su boca siempre quiere recibir. Y son personas que son dificilísimas de complacer.
Y también cuatro.
Es la típica persona que es su cumpleaños y lo llevas a cenar y entonces en la cena es, sí, pero faltó el pastel. Sí, pero entonces ya el mesero no me hizo buena cara. Sí, pero viniste vestida de azul y no de rojo. Entonces es como una parte de, ya me voy. Y lo que él no quiere es que te vayas y termina produciendo ese efecto. Que te vayas, que lo dejes detrás porque no se puede lidiar más con él. La tercera herida se llama herida de humillación. Y la herida de humillación la resiste un aguantador, un soportador. Son más regordetitos, de cuerpos más grandes. Su estructura corporal es como un refrigeradorcito. Uh-huh. No es el fuerte del gym, ni la chava con los músculos, sino es como el corpulento cubicuate, grandote.
Como bien plantados.
Como cubicuate, grandes. Exacto. El que parece un refrigerador. Uh-huh. En la sensación mental, el primero que hablamos, que es el esquizoide, es como si volara, como si flotara, como que no tiene suelo. El segundo es como un flaquichón que le puedes pegar y lo vas a tirar. Y este tercero es como una roca, es una montaña. Es gente que aporta muchísima seguridad, son personas con un corazón precioso, son protectores. A mí me parece una tipología muy noble, porque son gente incondicional que está ahí, que va a dar la vida estando ahí, pero que no saben pedir. Y su no saber pedir los lleva a ser abusados. Entonces es el típico amigo gordito, que era el que manejaba, pero el que cargaba, pero el que no ligaba. Esta persona que vive la humillación de muchas maneras, el que sí aguanta, el que invitas a la fiesta, pero lo mandas a la última mesa porque ese no va a reclamar. ¿Entienden esta energía que es bien dolorosa de decir, oye, ¿cómo puede aguantar tanto si es tan buena gente? Pero es porque no se revela, porque no se atreve a decir no. No sabe poner límites. Es una persona que prefiere ceder frente al conflicto que asumir el conflicto de frente. Y que a veces necesita decir, voy y me enfrento y no me importa y te digo que no, pero cede y se va un poquito hacia atrás. Esta tipología es ancha, cuello muy corto. Con una caja torácica grande, con unos muslos grandes, pantorrillas grandes, son no necesariamente gorditos, pero son anchotes. Sería la estructura de hueso muy, muy ancho.
Pero esa tipología no te da miedo, no provoca miedo en los demás, porque este cuerpo...
Hay un rasgo muy particular. Hay un oral, perdón, un masoquista, estamos hablando de los masoquistas, ¿eh? Un masoquista que es como aguadito, como Twinkie.
Ah, ok.
Que es como pachoncito, como osito, que te abraza y ay, qué rico, pero infladito. Es como blandito, infladito. Y hay otro que está combinado con rígido, okay. Que es como una mole... Que es enorme y que si lo apachurras no está, no es colchón, es amenaza.
Es duro, el hombre roca.
Exacto. Pero el hombre roca es una persona bonachona que no quiere ser vista como bonachona, pero que igual tiende a ser humillada. Y es alucinante. O sea, es ver estos hombrones que de repente una persona les mete una gritiza y no pueden reaccionar, que se esconden, que se van detrás, que ceden. Es bien importante, amigas y amigos que nos escuchan, si ustedes conviven con un masoquista, recuerden que no porque aguanta hay que pedirle más, al contrario, hay que reconocer el valor de que aguanta y honrarlo, quererlo, valorarlo, ponerlo en la mesa principal, porque sería el típico hijo que no reclama. Entonces, al que reclama le doy todo y al que aguanta no le doy nada, pues no, así no es. Al que no reclama también quiere y también tiene derecho y hay que reivindicarlo en su justo valor, ¿ok?
Perfecto.
La cuarta herida se produce por la traición. Es vivir una traición en la infancia es algo muy sutil porque puede ser que papá se fue a trabajar fuera de casa y yo lo viví como una traición. Hay quien lo puede vivir como abandono y hay quien lo puede vivir como traición. O puede ser que mamá me dijo, voy a estar toda la vida contigo y mamá se murió. Y entonces para mí es me traicionó, mientras que para otro podría ser me abandonó. Entonces es importante este juego.
Oye, preguntita, ¿tiene que ser de los papás o puede ser el medio ambiente que percibas y te trae, por ejemplo, el colegio?
Es un medio ambiente muy importante. O sea, yo creo que las heridas se producen por las 5 o 6 personas más cercanas a tu vida. Okay. No es que pasó el lechero y te generó la herida. No, es gente muy cercana, pero pueden ser papás, tu nana, si la tuviste, tu abuelita, la gente con la que creciste, o sea, pero es gente que son referentes, sin duda, en tu vida.
Perfecto.
Y generalmente son los padres. No solamente los padres, pero generalmente son los padres. Entonces, esta herida de traición, lo que va a generar es un controlador. La persona que vive la traición se promete nunca más ser traicionada. Uh-huh. Entonces, se va a convertir en una persona encantadora, seductora, todopoderosa, resolvedora, blofera, fanfarronzona, para decir a mí nadie me hace nada. ¿Saben? Es como esta personalidad de a mí nadie me la juega, nadie me la aplica. Desarrollan en los hombres un tipo de estructura corporal que es como un tinlarín, como más ancha de los hombros. En las caricaturas que estábamos hablando, este sería Pancho Pantera, sería Johnny Bravo, sería Popeye, esta gente que es desproporcionadamente grandota arriba, y es como un poquito como la energía de arrogancia, de yo todo puedo, de yo conquisto, y lo logran. Son personas súper exitosas, son personas que donde ponen el ojo, ponen la bala, son personas disciplinadas que consuman, que consiguen, pero a veces no cierran, a veces no cuidan, a veces son avasalladores con el resto de las personas. Y tienen tanto miedo a la traición que por angas o por mangas terminan siendo los más traicionados. Entonces es la persona que compró el seguro, pero apalabró con el socio, pero hizo el contrato perfecto y se lo llevaron al baile de todas maneras. Entonces eso reafirma el no se puede confiar en la gente, solo lo tengo que hacer yo, yo soy el único que lo hace bien. Esas son frases de un controlador que viene de esta herida.
Perfecto.
Nos queda una herida más, que es la herida de injusticia, que desarrolla el cuerpo del rígido. La herida de injusticia es lo mismo, es perceptual. Puede ser que yo percibí injusticia en el trato entre mi papá y mi mamá, entre mi mamá y yo, entre mi hermano y yo. Y la injusticia yo la vivo en una máscara que es como una armadura perfecta, de decir, no pasa nada, nunca pasa nada. Yo voy a hacer todo por el deber ser, y si yo me conduzco bajo el principio del deber ser, nada malo me va a ocurrir. Uh-huh. Esta persona rígida es una persona perfeccionista, pero obsesiva, pero mandona, pero es como una persona que necesita que todo esté siempre en su lugar.
Pero hay mucha ira dentro de esta persona.
Muchísima,
¿no?
En todas hay iras de diferentes formas expresadas, y en todas hay deseo de reconocimiento, de diferentes maneras. Uh-huh. La persona rígida es a la que nunca le pasa nada. Es la persona que está peinada, maquillada y perfecta, impoluta en la muerte, en el bautizo, en el hospital, porque no puedo permitirme que me pase nada. Y la tipología corporal del rígido es un cuerpo muy armonioso, es un cuerpo muy bonito, es un cuerpo que está como estilizado, larguito, pero fortachoncito. Es que la barba está un poco pechugona para ser rígida. Okay. O sea, sería una Barbie sin tanta pechuga, sería una okay. Sería una rígida. Pero sí es el cuerpo figurín, el cuerpo de maniquí. Uh-huh. Ese cuerpo que es como muy bien muy proporcionado, muy delineado, todos los músculos muy bien marcados.
Como alargado.
Un poquito alargado. Son los cuerpos muy bonitos. Depende del gusto de cada quien, pero son cuerpos como muy estilizados, ¿no?
Qué interesante. Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es cómo sanar las heridas de la infancia con Fer Broca. Denos like en Facebook e Instagram, Enneagrama Conoce.
Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama, conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Conócete. Continuamos.
Ya regresamos, esto es Conócete, estamos con Fer Broca hablando cómo sanar las heridas de la infancia. A ver, Fer, ya cada uno identificó su herida, bueno, más o menos. Más o menos, porque sí está, hay que escuchar el podcast, o sea que bájenlo en Himalaya. Y ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos curarla? ¿O qué
primero, hay que reconocerla. Entonces, uh-huh. El abandonado va a aumentar su herida cuando él abandona algo, cuando él deja, pierde el interés o deja que algo se pierda. El humillado va a aumentar su herida cuando se compara con otro, cuando se rebaja o se pone en comparación con alguien que usualmente va a perder porque él quiere sentir que perdió en lo inconsciente, ¿no? El rechazado alimenta su herida cada vez que se considera un bueno para nada, que se considera un no valgo, no soy suficiente, no lo hago bien. El abusado va a alimentar su herida siendo excesivamente exigente consigo mismo. Es no me puedo permitir, pero ni un cachito de error. Y el traicionado la va a hacer cuando no cumple sus compromisos, cuando él traiciona, porque esta personalidad, la persona psicopática, la persona que recibió la herida de traición, el controlador, como lo nombramos, es una persona que ofrece tanto que luego no puede cumplir todo aquello que ofreció. Es como, termino traicionándote porque te ofrecí todo y más, uh-huh. Y a la hora de la hora
No puedo
cumplírtelo. Entonces corroboro esa sensación de traición traicionando. Es bien duro porque esta gente hace su herida para la gente más cercana. Entonces, el que se evade, evade. El que es abandonado, abandona. El que aguanta todo, humilla. Es inconsciente y es muy sutil y generalmente no lo ven y van a decir, no, yo no lo hago. Sí lo hacemos, solo lo hacemos en una dosis distinta a la dosis en la que nos lo recetaron a nosotros mismos.
Claro, pero aún así los otros lo perciben.
Claro.
Y tú te sientes víctima y al contrario estás siendo victimario.
Sí, es que eres una víctima tan herida que tu herida termina lastimando la herida de alguien más. O sea, eres una víctima victimario integrado.
O sea, es como un poco el símil de que al que violaron viola.
Sí, sería una buena cosa aberrante, pero así es.
Exacto. Okay, pero si la persona trabaja en sí, o sea, ¿cómo? ¿Qué puede hacer?
Me tengo que dar cuenta. Primero me tengo que dar cuenta y decir, a ver, estoy yo siendo el controlador, estoy yo siendo el huidizo, estoy siendo yo el masoquista, estoy yo haciéndolo. Uh-huh. Yo necesito cuidar mi herida, y esto es bien importante. No se vale que tú culpes de tu herida al otro. Hazte cargo de ti. O sea, si tienes más de 15 años, te haces cargo de ti. Si eres chiquito, échale la culpa a tu mamá. Pero si ya creciste, es tu responsabilidad.
Después de los 18 ya.
Háganse cargo desde los 15, porque ya si van alcanzan el timbre y van al antro, háganse cargo de ustedes también, ¿no? Entonces, en tu parte profunda es, me tengo que hacer cargo de mi herida y tengo que reconocer mi herida y tengo que saber cómo se expone mi herida. Les voy a dar unos tips, herida por herida, como de cosas muy sencillitas que pueden empezar a aplicar dentro de ustedes mismos. El primero, la persona que vive rechazo, tiene que empezar por creer en sí mismo, por sostener su autoestima, uh-huh, por atreverse a su voz, a defender su voz y su opinión, uh-huh, y a no quedarse callado, sino decir, esto es lo que yo pienso y aquí estoy yo para defender mi postura. A centrarse en su misión en la vida y encontrar su lugar en el mundo. Y a decir, soy la cuarta, la quinta, la sexta, pero aquí estoy. Uh-huh. Y yo también tengo un valor, y yo también tengo un lugar, y yo defiendo mi lugar en el mundo. Uh-huh. ¿Mm? A reconocer lo importante.
Me está señalando.
Le estoy hablando a Andrea Vargas. Sí, señores.
Sí, vale,
y ahorita le va a tocar a Adelaida también en la suya.
También todas.
Entonces, es importante que sentir que eso es lo que tú tienes. Y se me hace precioso para ti que tu voz se escuche en tantas personas, uh-huh, porque tu voz tiene un lugar. Y por favor, escríbanle a Andrea y díganle lo bonita que es su voz y lo valiosa que es su presencia en la vida de todas las que nos están escuchando ahorita.
Fíjate, pero es que hay un querer, no querer. O sea, es una ambivalencia.
Es la huidizo. Es no quiero aparecer, pero sí quiero aparecer, pero no quiero, pero sí quiero. Exacto. Ahí está. Sí.
Ok.
Y mira, a los ojos te lo digo, lo haces muy bien.
Ok, gracias.
No, y hablo sencillo para que todo el mundo lo entienda.
Bueno. Luego, la siguiente herida es la persona que es dependiente, que tiene una necesidad profunda de reconocimiento. Y para que vean que todo es justo, esta me la echo a mí mismo.
Okay, a ver.
Entonces, hay que trabajar con la capacidad de lograr, con saber que tú por ti mismo puedes conseguir las cosas, que no necesitas necesariamente de que alguien te acompañe o te avale para hacerte cargo de ti. Luego tienes que lograr tu autonomía, ser consciente de que eres tú el que te sostienes. Que no buscar las dependencias ni emocionales, ni financieras, ni afectivas. Es decir, yo conmigo, yo puedo vivir mi vida dentro de mí, me encanta compartir, puedo vivir con un otro, pero no necesito del otro, ¿no? Tener una capacidad de pasar tiempo contigo mismo, aprender a automotivarte, no esperar que alguien más venga a decirte lo maravilloso que eres. Cambiar posiciones de víctima. Toda la gente que tenemos esta herida de origen, nos tiramos al victimismo para que alguien venga y nos levante. Y tenemos que decir, yo me levanto solito, yo me hago cargo de mí. Y tomar mis decisiones aún en desafío de las decisiones de las figuras de referencia. Porque lo que nos pasa es que, uh-huh, no queremos decidir si se va a enojar la persona que queremos. Entonces, aunque te enojes, voy a hacer lo que yo creo y siento que tengo que hacer. En este programa tenemos una persona invitada que es muy querida por mí, que está acompañándonos siempre que grabo no voy a dar su nombre, pero le va a tocar su dosis de trabajo con la herida. Porque la siguiente herida es la herida de humillación. Y la gente que tiene herida de humillación tiene que avanzar en su miedo por ser sensual y por disfrutar de los sentidos.
Oh.
Tienen que liberarse de culpas, de salirse de toda esa carga de religiosidad, de ideas, de sentirse culpígenas, de sentirse sucias, manchadas, que el placer, el sexo, el gozo son malos o nocivos. Tienen que encontrarse consigo mismos y aprender sus propias necesidades. Dejar de estar pendiente del otro y preguntarte qué quiero yo. Hoy yo necesito, hoy yo quiero de ti, hoy yo quiero comer, hoy a mí me apetece esto, y poder expresarlo, no ser tan infinitamente serviciales y divinas con los demás. Necesitan trabajar su amor propio y tener momentos para entregarse al placer. Esta gente necesita tocar sentir, el placer. Que las toquen, que las apapachen, que las mimen, que las agarren a besos, que coman chocolate.
Sí. No, no, exacto, que les den de besos, o sea, sí, claro.
Chinchualonas, por favor, que eso es muy, muy útil. Y si tienen el regalo de tener, o sea, si ahora que estás escuchando el programa, tienes un hijo así, o tienes un esposo así, ve y hazlo. O sea, si tu esposo es un aguantador, agárralo a besos, quiérelo, consiéntelo, porque lo ayudas a sanar la herida. La siguiente herida, la herida del controlador. La herida del controlador. Ahora le toca a otra persona que está presente, que empieza con A su nombre.
Es
Adu. Okay, aprender a escuchar a los otros. Aprender a fluir con la vida y soltar el control. Aprender a confiar en los demás. Aprender a pedir ayuda. Aprender a sentir que hay alguien que puede velar por ti, que puede acompañarte en tu vida. Sentirte segura en la incertidumbre. A pesar de que las cosas no parezcan bien, saber y confiar en que todo va a ir bien para ti. Despertar la compasión hacia los otros, que creo que eso lo haces de maravilla, Adelaida, y aprender a amar en libertad. Saber que puedes amar y dejar que el otro vaya, actúe, sea y sea libre en todas sus formas. Y la última herida, es que nos ganó el tiempo.
Sí, sí,
y la última herida, que sería la herida de los rígidos, que hay, todos somos rígidos en un punto aquí en este cuarto, todos los que estamos tenemos somos una parte rígidos. De rigidez. Entonces, aprender a distraerse. No tenemos que vivir la vida tan perfecta. Soltar el deber ser, poder entregarnos a conectarnos con nuestras emociones y reconocerlas, reconocer que no todo es la cabeza, reconocer que sentimos, que a veces tenemos un mal día y poder decir, tengo un mal día y me dejo tener un mal día. Reconocer mis cualidades y mis valores como personas y aprender a mostrar mi vulnerabilidad. La muestra de la vulnerabilidad es una verdadera señal de fuerza.
Sí.
Y la verdad es que con este tema increíble me encantaría que la gente profundizara. Voy a dar un taller y miren que lo estoy sacando hoy porque creo que hay tanto que trabajar y tanto que descubrir que vamos a hacer un taller para que la gente pueda venir. Igual lo hacemos juntos en Enneagrama.
Claro, nos estaría
heridas,
padrísimo.
Que sería fenomenal.
Súper nos estaría padrísimo. Entonces, ¿por qué no das tus datos, teléfono y luego le ponemos fecha?
Me parece,
para que se vaya inscribiendo la gente y se vayan metiendo.
Me parece maravilloso. Esto es Fer Broca. En Facebook, Ferbroca1 en Instagram y ferbroca.com.mx, la página. Por favor, visítenos. Para mí es un gran regalo poder compartir esto con ustedes. Es una bendición poder aprender. Y miren a todo nuestro auditorio precioso.
De veras, yo creo que la gente se quedó fascinada.
Hoy estaba en el programa podcast. Como para 5 horas. O sea, estábamos todos aquí metidísimos.
Por eso, qué bueno que organizamos un curso.
Buenísimo, me encanta.
Mezcla Enneagrama con heridas de la infancia.
Así es. No se lo pierdan. Y bueno, por lo pronto, gracias a todos por habernos escuchado. Janine y Felipe, gracias por ayudarnos a producir el programa. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50.
Hasta la próxima.
MBS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com